En Cope Más Málaga 93.4, escuchas Por Fin Es Viernes. En Cope Más Málaga.
Amigos, afrontamos ya la segunda hora del programa en la que estará con nosotros nuestra coach Navallo y su espacio de crecimiento y desarrollo personal, en el que hoy nos va a hablar sobre cómo gestionar la competitividad. También estará con nosotros el pintor malagueño Cristóbal Córdoba, autor del cuadro de la 60ª Exaltación de la Mantilla que organiza la Asociación por Tradiciones Malagueñas La Coracha y que será presentado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el próximo jueves 2 de marzo. Y la guinda al pastel se la pondremos al programa entrevistando al escritor malagueño Javier Gámez, que viene a presentarnos su nueva novela, Luchadores de Sueños. Querida Navallo, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia y a todos los compis, que está el estudio muy concurrido.
Hoy vamos a hablar, Ana, de desarrollar un sano sentido de competitividad en un mundo cada vez más rápido, más exigente y menos libre. Competir por un puesto en el mercado laboral, competir por las mejores notas, por conseguir los mejores datos de tu empresa, porque tu equipo gane, etcétera, en general, por ser mejores que los demás. ¿Qué entendemos por competitividad?
Adaptarse, tenemos que adaptarnos todo lo posible. Competir es entrar en rivalidad para conseguir algo, y rivalidad aparece en la RAE como enemistad por una competitividad muy viva, y desde el punto de vista etimológico es una palabra de origen griego que significa pues enfrentarse para ganar, salir victorioso de las competencias olímpicas que se jugaban en la antigua Grecia. O sea, competitividad es la capacidad que tenemos para competir. Y también en términos económicos, Antonio, se refiere a la capacidad que tiene una persona o una empresa pues para obtener rentabilidad en el mercado frente a otros competidores. O sea, que hoy va la cosa de competir, de competencia, de competitividad. Vamos a desgranar un poquito todo esto.
¿Qué cualidades tiene una persona competitiva?
A ver, normalmente son personas ambiciosas, que también cada uno allá como entienda el término. En general, no les gusta perder. Entienden la vida como una especie de desafío en el terreno profesional y personal, porque claro, así es la persona y abarca todo. En este sentido, también, pues quizás se pierden el disfrute de hacer algo por el mero hecho de pasarlo bien, de interrelacionarse. Por ejemplo, si están jugando algo, si están haciendo un partidito, si están haciendo algún juego de algún tipo, ¿no? Son personas enérgicas y les cuesta un poco relajarse, son gente un poco irritable, sobre todo cuando pierden, claro, y se vuelven adictas al estímulo de la competición, necesitan ese puntito, ¿no? Ese punto de adrenalina, necesitan ganar.
¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Es bueno o malo serlo?
Pues como en todo, en casi todo lo que hablamos, Antonio, lo ideal es el término medio. Una dosis es estimulante, un exceso puede convertirse en una alerta continua, que no es muy, muy positivo, porque como sabemos el estrés desgasta mucho. A las personas competitivas no les gusta mucho trabajar en equipo, prefieren hacerse cargo de sus propias victorias porque, claro, se enfocan sobre todo en ganar, es su sensación preferida, y por eso quieren repetirlo una y otra vez. Y si pierden, pues lo pasan mal. Obviamente, en general les molesta que otros ganen, también hay que decirlo, y eso cada uno que se ponga la manita en el corazón, como digo, para reconocerlo. Pero ese espíritu de competitividad, bien entendido, también nos puede llevar a crecer y a evolucionar en nuestra vida, y también digo, es necesario. Así que como contra, pues tenemos que son personas un poco impacientes, nerviosas, que se castigan cuando, bueno, hacen algún error o cuando pierden. Y como pro, podemos decir que suelen ser personas pues prácticas, que suelen planificar bien sus tareas, que no pierden tiempo, no suelen llegar tarde y que son personas comprometidas. Tú dile a un competitivo que te prepara una fiesta de cumple y como se lo tome en serio, macho, probablemente vas a tener la mejor fiesta de cumple de tu vida. Pues se lo va
seguro,
a tomar
seguro.
Absolutamente en serio. O sea,
te
que
voy
esto
a preparar la mejor fiesta de cumpleaños.
Claro, o sea que también puede
eso,
estar bien.
Eso es peligroso. O sea, no. Cuidado con lo que deseas. Acordaros de la fiesta esta de la británica, realidad. La chica británica que terminó allí.
Sí, bueno.
Todo Dios metido en la piscina. Eso es horrible, bueno. ¿No?
Es verdad.
Ana, ¿qué ocurre cuando somos competitivos en exceso?
A ver, cuando hay un exceso, las personas con alto grado de exigencia no disfrutan demasiado de sus éxitos, o quizá no los disfrutan como podrían o como deberían. Se centran demasiado en los resultados, le dan mucha importancia a eso, y cuando las cosas no salen como esperan, pues bueno, su sentido de valoración personal, su forma de verse a sí mismo, su autoestima, quizá puede verse disminuida. Entienden la competitividad pues como una especie de alerta continua. En el fondo es una especie de estado de tensión, ¿no? Como una especie de sufrimiento silente. y llevado al extremo, hay personas que con tal de promover su objetivo, de conseguir lo que quieren, de ganar algo, pues son capaces de difamar, de manipular y de desacreditar a personas. Así que, bueno, que cada uno también piense exactamente en qué punto se encuentra en este momento, porque desde luego hay formas mucho más elegantes de conseguir lo que uno quiere, de optar por ganar, de optar por sus retos, y que aprenda de lo que está consiguiendo, porque quizá esa no es la mejor manera, desde luego.
¿Y cuando hay un defecto, hay una falta de...?
Claro, sí, porque las personas que son poco o nada competitivas, pues todo les puede parecer lo mismo, les da igual, esto también nos suena, bueno, lo que tú quieras, me da igual, y pueden caer en un cierto pasotismo o en la indiferencia. Tener la ambición de fijar un desafío para nosotros mismos es saludable y nos puede servir de impulso para mejorar, para convertirnos en esa famosa frase, ¿no? Una versión mejorada de nosotros mismos. Lo cierto es que es bueno tener afán de superación, es bueno motivarnos, es bueno querer afrontar nuevos retos. ¿Y por qué no? Vamos a tirar para adelante, ¿no?
Esa es la forma más sana de competitividad, ¿no? Llegar a ser una mejor versión de sí mismo, ¿no?
Claro, porque a mí me gusta pensar que la competencia es con uno mismo, la competitividad es contra uno mismo. Es decir, plantearla respecto a tu propia marca, para superarte, para crecer, para subir el listón, para revisar si es verdad que hay un techo o puedes someterlo a prueba y puedes seguir creciendo, lo que quieras. Pero de la otra forma me parece que está mal entendida. Y creo que en el fondo, o sea, la persona lo vive con esa energía, pero creo que en el fondo lo sufre y es un estrés. Y además te crea también situaciones, pues de eso, pues de cierta enemistad, porque obviamente cuando hay un sentido exagerado se nota por fuera. Llega a notarse, claro.
La competitividad, Ana, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Cómo la podemos entrenar?
Se puede entrenar como todo. Hay ambientes que la favorecen y la fomentan más que otros, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del deporte, pues es muy frecuente... Perdonad, tienes que acostumbrar. Voy a beber un poquito de agua si nos importa,
sí,
porque
claro.
De repente me he quedado ahí un poquito.
Es que nos ha contado tantas ideas en un instante, Ana, que la estamos explotando quizá nosotros, Antonio, aquí un poco.
Para nada, que sepa la audiencia, que sepa la audiencia.
Que es voluntario,
exacto.
¿Eh?
Y que hay un sano sentido de la competitividad en el equipo. Por favor, hay que dejarlo muy claro. Muchas gracias, me he quedado ahí un poquito atrapada. Como decía Antonio, en el tema del deporte es muy frecuente, cada vez más, en el tema de la empresa, pues cuando uno va a optar al mercado laboral, por un puesto de trabajo, incluso en las escuelas de formación, en las escuelas de negocio, porque al final promocionan a los mejores, a la gente que lo hace mejor, los mejores currículum y todo esto que sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollarla? Fijando un objetivo y fijándolo de una forma muy bien definida. Tenemos que saber lo que queremos y enfocarnos hacia ese lado para conseguirlo. Es decir, queremos ganar algo, queremos establecer un logro, una meta, vamos a ponernos en esa mira, ¿vale? Tenemos que tener un aprendizaje continuo, aprender de nuestras propias experiencias, rectificar sobre lo que estamos haciendo y seguir aprendiendo, implementando, si se trata de alguna materia en concreto, pues seguir implementando siempre. Esto sí es cierto y creo que bien entendido es positivo también, porque también nos nutre y nos ayuda a seguir creciendo. Poner en práctica nuestra capacidad resolutiva. Y bueno, ante un problema, vamos a pensar en qué punto estoy, qué es lo peor que me podría pasar en este caso y qué tipo de propuestas puedo poner encima de la mesa para solucionarlo. Una batería de ellas. Cuanto más mejor, vamos a ponernos a pensar lo que haga falta. Eso también nos ayuda. Aplicar la disciplina y la constancia. Esto es importante. Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades sin sobrecargarnos, pero también tenemos que sacarle partido a nuestro potencial. Y para eso tenemos que elevar un poquito el nivel de exigencia. Quizá los que lo son de natural, pues no les hace falta. Pero los que a lo mejor tenemos que entrenar un poquito y tenemos que aprenderla y desarrollarla, ese sentido de la competitividad, tenemos que decir, bueno, pues sin hacerme daño, sin sobrecargarme, pero voy a elevar un poquito el nivel porque me va a hacer falta para seguir creciendo. Crecer quizá es un poco incómodo, decimos a veces, pero es necesario y nos va a venir bien, nos puede nutrir.
Y ahora vamos con las claves.
Pues sé más cooperativo, que es una palabra que a mí me gusta muchísimo, que competitivo, y aporta tus valores y cualidades y coopera con la otra persona. Sugiere forma de colaborar en proyectos, de hacer actividades y mira esos enfoques cooperativos porque eso te permite pues hacer cambios, crecer, crear sinergias. Y yo siempre pienso que la aportación y la cooperación con otra persona o más personas suma, es decir, puedes llegar más lejos. Creo que eso está muy bien y yo abogo siempre por eso.
La predisposición positiva para sumar siempre, ¿no?
Sí, y además sin verás, sin ese recelo y sin ese malentendido, yo puedo aportar esto, este es mi gap o mi zona de crecimiento, quiero llegar hasta aquí y yo voy a aportarte esto y tú también puedes aportar. Y el todo es más que la suma de las partes, ¿no? O sea que
sin temor a nada, podemos, ni a nadie.
Podemos hacerlo, ¿no?, de una forma cooperativa en lugar de una competencia pura. Yo creo que es más sano y realmente nos puede ayudar. Tengo de verdad el orgullo de decir que cada vez que lo he puesto en práctica ha funcionado y muy agradecida a la gente con la que colaboro, que es gente que aporta muchísimo, muchísimo. Detecta qué cualidades hay en ti y, bueno, si te acerca más o menos a ese sentido de la competitividad del que estamos hablando. O sea, las personas que nos estáis escuchando, ¿hacia dónde tiras? ¿Hacia el exceso o hacia el defecto? ¿Estás más cerca de tomártelo un poco más relajado porque quizás vas solamente pensando en el resultado y no estás disfrutando del viaje o de lo que estás haciendo? ¿O quizás necesitas un poquito de estímulo para crecer? Pues eso no lo sabe nada más que tú, la persona que nos escucha. Y ahí, desde ahí, puedes regular un poquito para mejorar. Competir por algo te ayuda a fijar un objetivo, claro, pues eso, defínelo, evalúa las posibilidades reales que tienes para lograrlo y ponte a trabajar en esa dirección. Un objetivo, tengo que decir, que tiene que tener un cierto reto, claro, porque para que te ayude a crecer, a salir de donde estás, y tienes que decir, bueno, pues estoy aquí y quiero estar dos puntos por encima, me lo invento por decir algo, ¿no? Quiero crecer en este sentido y eso tiene que ser un poquito retador, te tiene que servir de estímulo para que te ayude a crecer. Practica lo que te hayas propuesto, sigue practicando la medida que mejores y te encontrarás pues más optimista, porque si practicas irás ganando seguridad. Yo sé que puede parecer un poco tocho a veces, pero ponemos el ejemplo que hemos puesto antes del deporte. O sea, es práctica, práctica y práctica y al final lo terminas dominando. Crees desde fuera que no vas a poder controlarlo y aunque te parezca incómodo, cuando te pongas a hacerlo, ¿qué va a pasar? Empiezas a tener un dominio del tema y de la situación y claro que puedes, por supuesto que sí. Cuenta de antemano con los obstáculos porque van a aparecer en tu camino. Pero si los interpretas como retos a vencer, te ayudarán a reforzar tu carácter y a doblegarte hasta que lo consigas. También anticipa inconvenientes. Si estás en una situación de conseguir algo, si estás luchando por algo, pues ya sabes que los problemas van a aparecer. Incluso anticípalos. No sé qué os parece esto. Anticípalos. No como visualizarlos, como decíamos, princesa, ¿te acuerdas? El hecho de anticiparlo en negativo.
Sí, exactamente, de proyectarlos. No se trata de proyectarlos ni de estar sufriendo esa ansiedad propia, exacto, previa, ¿no?, a imaginarlos, ¿no?
Pero sí contar con que aunque lo visualices en positivo y lo vayas a conseguir, quizás se pueda presentar un problema y ante eso, pues tener preparado lo que sea.
Un plan B.
Sí, sí.
¿Sería algo así?
¿Ana? Exacto, sí, sí, tengo preparado lo que sea. Y si no, pues intento manejar lo mejor que puedo la situación de estrés. No lo anticipo en negativo, pero sé que se me van a crear inconvenientes en el camino.
Es tenerlo en cuenta realmente, ¿no?
Sí, eso es muy bien definido, princesa. Gracias. No te enfurruñes cuando a los demás les vaya bien o ganen. Y alégrate. Esto es una cosa que nos cuesta un poco.
Qué absurda frustración, ¿no? Esta que se genera por el éxito ajeno, ¿no?
Pero nos pasa. Nos pasa. Alégrate y ayuda a los demás también y permite que otros brillen, porque entonces tú también podrás brillar con ellos. Y si tú brillas con ellos, ellos estarán más dispuestos a ayudarte. Esto es una cosa que parece muy tonta. Bueno, pues nos cuesta un poquito, porque pensamos, nos entra ese punto un poco infanticida y decimos, claro, porque fíjate, las cosas están saliendo bien para el otro y quizá a mí no me está yendo demasiado bien. Bueno, pues enfócate en tu camino y alégrate, porque también a ti te ayudarán en ese caso a brillar. Cooperativo, sé cooperativo. La competitividad bien entendida puede ayudarte a cuestionar tus límites, a seguir creciendo y a seguir ascendiendo en tu carrera, lo que puede llevarte a ser una persona reconocida, valorada y a una posición de liderazgo. Los líderes son personas bien valoradas y reconocidas. ¿Por qué no? Yo creo en el liderazgo personal y creo que cualquier persona desde cualquier posición dedicándose a lo que se dedique puede ser un buen líder, claro que lo creo. Es cuestión de que lo ensaye y se lo prepare.
Y la última clave.
Encuentra la verdadera motivación para lo que quieres ganar. Todos necesitamos elogio, el aplauso, el reconocimiento de las personas ajenas. Todos lo necesitamos. Pero además de la validación externa, busca esa parte auténtica de ti. ¿Qué es lo que de verdad te mueve? Piénsalo, porque cada uno tenemos nuestros motivos. Algunos los tenemos un poquito más ocultos que otros, pero si te pones a pensarlo, los vas a encontrar.
La motivación más importante está dentro de ti.
La más importante está dentro de ti. Y también es verdad que la validación externa nos sirve mucho.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, y eso pues no nos hace sentirnos pues muy anchos y muy contentos porque nos quieren, nos aplauden y nos reconocen. ¿Y quién no quiere eso? Pues la mayoría. Queremos eso.
Que no miente.
Pero además de eso, la motivación interna.
¿Y ahora como reflexión final?
Pues date cuenta de que tu actitud habla por ti y es lo que ven los demás. Tu pareja, tus compañeros, tus amigos. Es importante que transmitas lo que quieras transmitir, porque tu mensaje es lo que haces. Casi más diría yo que lo que dices. Un sano sentido de la competitividad te impulsa a dar lo mejor de ti. La idea es que te plantees un objetivo, que te comprometas con paso firme a hacerlo mejor y observándolo sobre ti mismo, no compitiendo tampoco contra nadie ni desacreditando. También te digo que además no te preocupes por lo que puedan pensar de ti. Si tú estás en el camino y crees que lo estás haciendo bien, no te preocupes por lo que piensen los demás. ¿Y cuándo puedes empezar a desarrollar un sano sentido de la competitividad?
Ahora.
Pues puedes empezar a hacerlo hoy, porque ahora ya sí sabes si estás más cerca de estar un poco centrado, si estás más hacia arriba, si estás más hacia abajo, y puedes enfocarte en lo que quieres conseguir.
Princesa, ¿qué tienen que hacer los oyentes si quieren contactar con Ana Bayo?
Pues tiene un correo electrónico info@anabayo.com. para enviarle, ¿no?, sus dudas, cuestiones, para ampliar un poquito más
lo que
los
necesiten.
Temas.
Y quiero anunciarles que el día 29 de marzo va a haber un taller de coaching, de herramientas de coaching práctico para aplicarlo cada uno a las necesidades de su vida, para dirigirlo con más fuerza, con mayor entereza. Y los que quieran venir para saber cuántos son, pueden hacerlo, es gratuito, por supuesto. Pueden escribir a info@anabayo.com diciendo, pues sí, quiero estar en el taller del día 29. Se les confirma su asistencia y así sabemos con la cantidad de personas
miércoles.
Que contamos. Miércoles 29 de marzo. Iremos comentando en los días siguientes, pero las personas que nos escuchan y escuchan a Por Fin Es Viernes, por supuesto, están invitadísimos a venir.
Querida Ana Bayo, mil gracias por la sección, como siempre.
Buen fin de semana. Buena competitividad y buen fin de semana.
Es un placer escuchar siempre a Ana Bayo.
Totalmente.
Gracias, chicos.
Amigos, breve descanso para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores, sin los cuales nada de esto sería posible.
Posible, realmente.
Y les animamos a que sigan con nosotros en el 93.4 de FM.
Por Fin Es Viernes.
Cláusula Suelo. Ven y resuelve todas las dudas este jueves en el Hotel Hilton Garden a las 20 horas, de la mano de Miguel Peralta de Peralta Law Asociados.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de Onda Media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por Fin Es Viernes.
Querida Princesa Sánchez, y ya huela Semana Santa.
Bueno, la tenemos aquí, ya, encima.
Queda poco más de un mes.
Absolutamente. Entramos
7 de abril, Viernes de Dolores.
Exactamente, ya mismo.
Y para ir ambientándonos en...
Huele a incienso.
En el mundo cofrade, sí. Vamos a tener el placer... de entrevistar ahora a un pintor malagueño, que es el autor del cuadro de la 60ª exaltación de la mantilla de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que será presentado en sociedad en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el próximo jueves 2 de marzo a las 8 de la tarde.
Sí.
Él es Cristóbal Córdoba y ya nos acompaña. Querido Cristóbal, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué hay? Encantado de estar con vosotros.
Un placer, Cristóbal.
Cristóbal, ¿qué sientes cuando te anuncian que eres, has sido elegido por la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha para la 60ª exaltación de la mantilla?
Bueno, me llevé una sorpresa el pasado mes de diciembre, cuando su presidenta Maribel Antúnez me llamó. Es decir, no es la primera vez que lo hago, mi andadura con la exaltación de la mantilla viene ya a partir del año 2011. Después lo hice, tuvo para ese éxito, ¿no? Y el 2012 hice el segundo seguido. Y bueno, he estado aportando con el género del cartel, pues estaba preparando exposición, estaba preparando encargos particulares y todo esto de retrato. Y bueno, después de ya un tiempo apartado del tema del género de cartel, me llamaron a principios de diciembre como he dicho antes, la presidenta, y me comunicó de que querían, estaban interesados en encargarme este trabajo, ¿no? Me explicó el proyecto y a mí me gustó porque también la musa se trata de una chica joven, conocidos por, yo creo que por muchísima gente, o casi todos, porque es la hija de una mítica malagueña, universal.
Celia Flores.
Celia Flores, hija de Pepa Flores, y evidentemente, y nada, y me gustó todo el proyecto. Como he comentado, una chica joven que ahí está lanzando también su disco, y en fin, más o menos andamos ahí en esa línea, ¿no? Y, ya hace un mes también retraté o recibí un encargo también para pintar a también un actor de aquí malagueño, Salva Reina.
Hombre, sí,
precioso, precioso
Reina.
Retrato que,
Reina,
que le ha hecho a Salva Reina.
Sí, creo que lo viste, ¿no? Sí,
saludo
sí,
desde sí, aquí sí, a Salva Reina.
Y en fin, y así estamos, bien, estamos poco a poco teniendo un reconocimiento en ese género que siempre me ha gustado y yo, bueno, y otros muchos, pues yo he puesto fuera también en Barcelona, en varias galerías del territorio nacional que también proyectan internacionalmente, ¿eh? Así que, y nada, y muy bien, no me puedo quejar, que te llamen y se acuerden de ti para tu trabajo, pues la verdad, como con toda la competencia que había estado hablando antes, ¿no? De precisamente en la entrevista anterior, ¿no? De la
competitividad, ¿verdad?
De la competitividad de todo el mundo que está hoy con ganas de hacer
un hueco, ¿no?
Un hueco, ¿no? Sí. Y que pues que te llamen para hacer lo que te gusta, pues te viene muy bien, muy gratificante también.
Y Cristóbal, ¿por qué esa musa? ¿Por qué Celia? Has comentado pues no, de su juventud, no sé, pues del no disco, pero no sé si no, te inspiraba no, de alguna
no,
manera.
No, es la eligieron ellos. Me dijeron ellos, ¿no? ¿No? Yo no...
¿Y ha sido fácil? Verdad, ¿ha sido...?
Pues sí.
No sé,
sí,
supongo que sí, Celia es una mujer muy empática. ¿Eh? Sí, ha sido...
sí y no. es fácil porque, hombre, te gusta, siempre pinta una mujer que es guapa, uh-huh, ¿no? Pero precisamente mucha gente me dice, es guapa, no, ya, ¿no? Te va a lucir el cuadro. Pues, por eso mismo, ahora...
Es el difícil, reto, ¿no?
Es difícil porque, claro, una persona... Que físicamente es guapa, pues claro, los defectos se le ven, vamos, desde un punto de vista artístico y sobre todo en primer plano, hay un retrato ahí que, bueno, espero que lo veáis, se ve en primer plano todo cualquier defecto, ¿no? Y cualquiera que la conozca, además, encima tiene que ir ataviada con lo que es la mantilla, todo el complemento que lleva y todo tiene que ir en conjunto y en armonía.
Claro.
O sea, que para que tampoco no le quite el protagonismo a la mantilla ni la mantilla se lo quite a ella.
Claro.
O sea, es un conjunto de cosas que no es tampoco... Pero bueno, como he dicho, no es la primera vez que lo he hecho y pienso hoy la han estado viendo. Y ya están preparando los carteles y toda la movida que lleva el tema este hoy y va todo bien.
Cristóbal, ¿cómo definirías tu estilo pictórico? ¿Costumbrismo? ¿Impresionismo?
Viene de ahí, viene del impresionismo. Es que tiene parte. Hoy en día yo me gusta coger parte de lo que me gusta de cada uno. Por ejemplo, la luz me gusta del impresionismo, pero también me gusta un dibujo, mezclarlo, unirlo con un dibujo bien estructurado, ¿no? Asentado. No, es una pintura se puede denominar que viene del posimpresionismo, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Ha habido pintores
y muy costumbrista porque te gusta retratar escenas cotidianas, ¿no?
Sí, de Málaga y bien, hombre, de por donde pasa
de tu ciudad,
porque... sí, se puede denominar, sí, tiene en algunas escenas puede haber un cierto costumbrismo, ¿no? Pero también lo urbano, ¿no? Todo lo que sea urbano y grandes ciudades me gusta, ¿no? Arquitecturas y cosas mezcladas, lo antiguo con lo moderno también, dentro de una gran ciudad y sobre todo hoy en día, puedes mezclar cosas en todos los aspectos. De la parte de, sobre todo de una ciudad como Málaga, turística, puedes mezclar en un mismo paisaje. De hecho, yo estoy preparando la exposición y mezclo y me veo muchas veces apurado porque para hacer las mezclas quiero que haya de todo, entonces, o sea, de todo lo antiguo y lo moderno. Entonces, para hacer la composición, a veces me tiro bastante rato, ¿eh? Porque yo voy primero bocetando lo que quiero ver, e incluso para medios turísticos, ¿no? Medios que sirven para transportar turistas o que se vea, detalles que se vean en un paisaje. Es complicado, ¿eh? O sea, no es, yo no cojo algún paisaje boom a lo que salga, no, o sea, yo mezclo cosas de que me gusta que sea moderna y tradicional, pues, ¿no? No sé si te mandé un trabajo, a lo mejor no te llegó, que mezclé un poco en
Yo he estado viendo varios cuadros
de
tuyos.
El de Molinario,
que es el cochero que está aparcado frente a la entrada del Málaga Palacio.
Esa exposición me la organizó Félix Rebello de Toro. Tuve el honor que me la organizó en el 2008 y me lo compró el ayuntamiento. Se lo quedó en cuanto vio. Lo compró el ayuntamiento. No sé, en cualquiera de sus oficinas o instituciones, ¿sabes?
Sin duda Málaga es fuente de inspiración para
sí,
ti.
Sí, hombre, la ciudad de donde uno viene es lo primero.
Es una fuente de inspiración que a veces llega a ser una obsesión casi, ¿no?
Bueno,
como artista.
Las obsesiones no son muy buenas, que digamos, en ninguno de los terrenos, pero sí que te gusta, nunca hay que olvidar las raíces de uno, y yo he puesto la mayoría de los paisajes que he vendido siempre fuera, ha sido de Málaga. Hay también una niña, bueno, que ahí quizás no sé tampoco si te llegó, que está en la Fuente de la Ninfa del Cántaro, está echándole unos pétalos en la
Ese
fuente.
Ese cuadro es precioso.
¿Te has llegado, no?
Sí.
Pues esa es la fuente, pues, y no se ve la ninfa, pero sí el título se llama Los pétalos en la Fuente de la Ninfa del Cántaro, porque yo, aunque no se vea la fuente o la estatua, siempre pongo en el título del cuadro para que se sepa que está en
qué
Málaga.
Sitio está y está la ubicación.
Y otro cuadro que es muy costumbrista, el del almendrero.
El almendrero.
La figura de almendrero.
Absoluta.
De calle Nueva.
Tengo más de uno de eso.
Es un clásico absoluto.
Tengo más de uno, sí, porque además es una cosa
la entrada, que o en la entrada de calle Granada, por ejemplo, es un clásico.
En la entrada, sí, además es una cosa que atrae a los turistas. Pero es lo que digo, es antigua, una cosa antigua, pero sin embargo gusta a la gente de hoy. O sea, tuvo un almendrero, simplemente una cosa tan sencilla como esa, pues lo compra gente joven, gente más mayor o gente... Sí, de Málaga, sí. Gente de fuera y viene.
A unos porque les despierta un poco melancolía, nostalgia, sí. A otros porque les llama la atención en la estampa,
parece,
¿verdad? Es
una cosa
es curioso.
Que parece tan sencilla, pues fíjate, mueve gente que hace que consuma gente y hay gente que vive de eso, vaya.
Cristóbal, hablando de mantillas, ¿crees que la Semana Santa de Málaga le concede a la mujer el sitio que se merece? ¿A la mujer cofrade?
¿A la mujer cofrade? Pero ¿en qué? ¿Exactamente en dónde?
Dentro de la cofradía.
Claro. Dentro de la cofradía.
Sí. Y supongo que también como pintor es interesante su visión dentro de la simbología, dentro de la representación.
Bueno, hoy la mujer ya lo que es en la mantilla tiene ese lujo, ¿no? De poder exhibir esa prenda tan... aunque sea de luto, ¿no? A mí particularmente me gusta más lo alegre, ¿no? Algo más alegre, ¿no? Porque la mantilla, hay varias, como sabéis, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
La de Semana Santa. No sé, es que yo dentro de del mundo cofrade, no sé exactamente, yo sé que ellas tienen su parte también con el tema de las vírgenes y para la decoración de los mantos y todo eso, tienen ellas sus...
Sí, ¿no? Depende un poco de la cofradía, de la hermandad.
De cómo la adornan, de cómo ellas tienen su... Creo que, conozco a personas que están metidas en la cofradía y mujeres que... No recuerdo cómo se llaman.
Las camareras. Camareras,
¿no? A ver, tenemos más
de
igualdad
Virgen.
Dentro de las cofradías.
Yo pienso que...
Sí,
que
vamos a ver.
Va por barrio, ¿no? La igualdad va por barrio, ¿no?
Que es Antonio.
Dentro ya de
cofradías estamos.
Cada una y además yo.
Pero
pienso,
oye,
cada una
que
tiene su,
han cambiado mucho las cosas, sí, eso es cierto.
Sí,
y
yo he visto personas que forman.
Aunque cambiarán mucho más probablemente, pero están revolucionando.
A ver si vemos algún día una hermana mayor, ¿no?
Eso es, yo no he visto ninguna.
Esto sería interesante. Y más mujeres de trono y...
Hombre, eso ya es también complicado por el tema del peso, el trono, la fuerza física.
Bueno,
eso es...
No te creas, Antonio.
Porque si un trono necesita 350 hombres de trono, igual tiene que llevar 50 mujeres más y luego tienes que ampliar varales y ya nos metemos en un follón también importante.
Bueno, Antonio, bueno. Se pueden ver muchas cosas aquí. No voy a entrar en polémica. Pero sí, hay que cambiar cosas, sin duda.
Yo la verdad que estoy muy, muy contento, volviendo un poquito a lo que hemos hablado de la exaltación. Ellos tienen ya, aparte de la mantilla, tienen otro que hicieron del mantón de Málaga, cuadro que mide cerca de 2 metros allí en la puerta de entrada, si vais alguna vez por allí, por la sede. Y es un trabajo que, la verdad, quedé muy gratificado. Se presentó en el Conservatorio María Cristina, ¿no? Y creo que se presentó anteriormente en el 2007 y en el 2008. Ese fue el primer, curiosamente fue el primer trabajo. La antigua presidenta, que, bueno, la primera que hubo, que ya falleció, María Luisa Ruiz Díaz, ella fue la que me encargó el primer trabajo, recuerdo yo, en el 2007, en el 2008, fíjate. Y ya después, a raíz de ahí, a raíz del primer retrato, bueno, ese no fue un retrato exactamente, era una modelo que yo tenía en esa época, que yo me posó varias veces para mis trabajos, de exposiciones, expositivos y todo esto, ¿no?
Yo quería...
Y ya después, y ya fue lo que es la mantilla. Vino directamente la mantilla y 2 años seguidos, y ahora pues me han pensado en mí para ella, para Celia. Uh-huh. ¿El por qué? No lo sé.
Bueno, por algo será. El currículum pesará, la experiencia pesará, pues, el trabajo, ¿no?
Espero, el trabajo poco a poco.
Me interesa mucho tu faceta como retratista, porque no sé hasta qué punto cuentas con la opinión del retratado, retratada, o es un poco sorpresa.
En este caso me refiero...
Por ejemplo, en este caso, o en general, me interesan ambos.
Bueno, en general. Por regla general, siempre salen satisfechos.
No, pero me pregunto, durante la creación de la obra...
Le preguntas ¿qué quieres que transmita la obra de tu personalidad, por ejemplo?
Esto es como cuando vas a hacer una foto,
quieres que te sirvan de modelo.
No. Es que, vamos a ver, ahí por parte. Está la parte que es de modelo, que es para el trabajo,
que es un posado,
más comercial, claro, ¿no? Que es para exposiciones, ¿no? Y después está un retrato, si te encarga una chica o un hombre.
Un retrato que entiendo que debe transmitir bastante de la personalidad, claro, del retratado.
Claro,
¿no?
Yo ahí dejo que también la persona... yo no le digo ni cómo se, en el caso de una chica, si yo te retratara, yo no te diría cómo te tienes ni que maquillar o cómo te encuentras tú, ¿no? O cómoda, o cómo te gusta ahí. Ya en el posado sí, yo ya hago
la postura, obviamente, sí, de que me da, pero
el toque tuyo personal, como tú te gustaría verte, es tuyo, ¿no? Porque al final, claro. Y después yo ya le meto o introduzco mi parte, mi esencia, o te introduzco en mi mundo, ¿no? de pintura, de color y de lo que yo veo en mi cabeza. Y ahí ya termina el cuadro. Pero yo sí dejo una parcela, un terreno.
Sí, eso.
No sé si estoy contestando a lo que...
Sí, perfectamente, porque entiendo que es eso, que es una forma
yo
de,
dejo a la, a,
de dar libertad,
claro,
para que, claro, se manifieste como,
claro,
es,
como,
¿no?
Ella,
porque
ella,
si
ella,
yo estoy forzada,
no,
me vas a retratar forzada.
No,
claro,
yo quiero que ella se vea en esa parte. Me gusta verla como quiero verla yo en cierto modo, hasta un punto, pero después ella también tiene que verse como ella es, ¿no? Y parte de ahí, ¿no? El tema de la mujer, pues su maquillaje, ella, o su forma de vestir, o que se encuentre relajada, ¿no?
Claro.
Incluso en esta ocasión, y eso que ha tenido que ser con mantilla, ¿eh? Que eso forzosamente sí o sí tenía que llevarla.
Claro.
Pero ella ha ido como a ella le gusta ir. Y después el posado sí ha sido mío, he estudiado ya desde antes de que me posara, y me posó, estuvo un rato al natural, tuvo paciencia, porque yo hice un apunte más bien para mí fue rápido, para ella a lo mejor quizá no tanto, pero hice en directo al natural un apunte, y después lo terminé en mi estudio, el trabajo, aunque ha sido muy rápido, he echado poco más de un mes,
ha sido muy
forzado, porque pero muy bien, todo muy bien. Y
me corrige Jorge Ramos diciéndome que sí existe una hermana mayor en Málaga, en la cofradía del amor, ojo.
No
la conocía. Gracias,
pues nada,
Jorge, gracias,
mira.
Por... Bueno, de todas formas,
por el capote.
No habíamos dicho que no recuerdo, ¿habíamos dicho que no había? O que no habíamos visto, que no nos sonaba, pero bueno, ha hecho
sonarnos,
bien. Ha hecho
no nos sonaba, seguro.
Ha hecho buen apunte.
Jorge Ramos. Bueno, ¿has comentado algo de tu próxima exposición?
Estoy en ello.
¿Nos puedes avanzar algo?
Fecha todavía no tengo.
No.
¿Vale? Pero cuando ya sepa algo, pues ya os lo comunicaría, ¿eh? Pero sí que me gustaría que fuera aquí, en mi ciudad. Pues llevo ya en torno a dos o tres años preparándola y... Porque, claro, tengo que parar por este presente, por este tipo de cosas. A lo mejor para o te encargan algo o viene...
Lógico.
O surge esto, como ha surgido... Claro. Y en fin, por una cosa o por otra se va retrasando, te vienen nuevas ideas y quieres pararlo y después sigue. Entonces lleva un poco un proceso. Me imagino que quizá en el mundo de la música al que compone le pasa algo, ¿no? Parecido, ¿no? A lo mejor se retrasa, a lo mejor en un año le sale un disco o menos, o a lo mejor tarda en componer un disco 2 años o menos, no sé, no se puede, la etapa creativa y todo esto de hacer cosas nuevas, lo que quieres llevar, tienes que trabajártelo y también, ¿no? Porque tampoco puedes llevar ahí, venga, lo que salga. Yo me suelo currar mucho, pensar mucho lo que quiero llevar.
Yo quería preguntarte, Cristóbal, porque estamos en una Málaga, tú mencionas mucho nuestra ciudad, la que tenemos en común, que está poniendo mucho en boga la cultura, afortunadamente, los museos. ¿Crees que se está apostando por darle visibilidad a los jóvenes valores de la cultura?
Y de la pintura local.
Y de la pintura en concreto.
Bueno, vamos a ver, los museos es una cosa, pienso yo. Y dices por los jóvenes malagueños.
Sí, por jóvenes y por en general por artistas malagueños. Autóctonos. No vamos a ceñirnos solo a los jóvenes, con más o con menos experiencia, pero autóctonos.
Bueno, vamos a ver, es que ahí... Yo creo que los museos son más bien un enfoque cultural al turista, ¿vale? Que viene de fuera... pues para que tenga otra opción, no solamente la playa, porque Málaga siempre la Costa del Sol y tal y cual, la playa, el pescadito, ¡pum! No, ya viene pues con otras opciones, ¿no? Culturales, aparte de la playa, pues no sé, vienen con otras opciones, ¿no? Ahí, evidentemente, en los museos no hay artistas, no hay pintores, están los cuadros de los coleccionistas, que claro. Por cierto, tampoco viven aquí. La mayoría, pienso yo. No sé. Evidentemente, el museo ahora que ha habido, creo que lo han llevado a cabo el Museo de la Aduana.
Sí.
Ha habido pintores que han luchado, han estado ahí, ya pintores de Málaga, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a la pregunta que me hacía Antonio, una cosa son los museos y otra cosa es el empuje que se le da a los artistas. Pues verá, yo creo que si no hubiera Semana Santa, por ejemplo, no habría poca, habría prácticamente escasa o nula publicidad o para los pintores, lo digo así de claro.
¿Sí?
Prácticamente, donde más se puede uno lucir, tristemente, en esta ciudad, para hacer cosas o para que uno haga un trabajo, es haciendo un cartel de Semana Santa. Oye, y eso es triste.
Es un gran escaparate.
Es triste, por un lado. Es triste. Hay poco... No, por parte de las instituciones no hay espacios suficientes para facilitar gente que empieza o gente que ya lleva más tiempo. No hay, no. No. Para lo que... O puede haber, y artistas de jóvenes valores, no hay. Yo rotundamente digo que no. Y además, le dan mucha prioridad a gente más de fuera, más que de aquí.
¿Conocen la plataforma Arsenal en Muelle 1? Esa es la, yo creo que es la de las pocas, si no la única, que está dándole...
Sí, puede ser. Pero
espacio a los jóvenes valores de aquí.
Por desgracia, yo desde luego, yo creo que se le debería de dar ahí un más hincapié a los artistas de Málaga.
Sí, obviamente no es suficiente, siempre debería haber más.
No sé, a lo mejor estoy pidiendo, como dice, todo el mundo pide, pero yo desde luego no veo que se organicen exposiciones de jóvenes de malagueños, así de artistas de jóvenes promesa o de, como digo, no tan promesa, pero bueno.
Cristóbal Córdoba, nos vemos el jueves 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
El 2 de marzo en el Salón de los Espejos, como he dicho, del Ayuntamiento de Málaga. Ahí se hace la presentación. Y después va a estar el cuadro expuesto para el que no pueda ir hasta el día 7 en el Málaga Palacio. En el Málaga Palacio,
fantástico.
En el escaparate va a estar allí
que todo el mundo pueda verlo.
Va a estar allí Celia Flores, con sus flores.
Qué bien, qué bonito, y su mantilla.
Cristóbal Córdoba, mil gracias por tu presencia aquí en el estudio Antonio Guadamuro para todos los oyentes de COPE Más Málaga y por fin es viernes. Fuerte abrazo.
Venga, gracias.
Amigos, último receso antes de encarar la recta final del programa. Por favor, que no se me mueva nadie del 93.4 de FM.
Escuchas, por fin es viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Querida Princesa Sánchez, con la sensible baja de nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, toca,
cierto,
abrir,
la sentimos mucho.
Toca abrir ya el espacio literario negro sobre blanco de este programa, en el que hoy vamos a tener el placer de entrevistar a un escritor malagueño que recientemente ha publicado su nueva novela, Luchadores de Sueños. Él es Javier Gámez. Javier Gámez, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a vosotros y gracias por traerme.
Muchísimas gracias a ti por querer compartir este ratito de radio con todos nosotros y con todos los oyentes de COPE más Málaga. Javier, en Luchadores de Sueños, el ser humano alcanzará las estrellas, colonizará otros mundos y hará del universo su hogar. Esto, estamos hablando de un género de ciencia ficción, obviamente.
Ciencia ficción, correcto.
Por desgracia, no serán los exploradores quienes guíen a la humanidad, sino los comerciantes. Serán las grandes compañías comerciales las que fagocitarán la vida de las personas. La protagonista de tu novela es Alsbrand, ¿no?
Correcto.
Una joven alocada y sarcástica que intentará convertirse en la heroína de esta sociedad. Háblanos un poco, por favor, de cómo se desarrolla la historia y por qué se dice que esta no es una novela más de ciencia ficción, sino una de esas historias que alimentan los sueños que mueven el mundo.
Bueno, eso es lo que yo he intentado. Que lo haya conseguido o no, eso los lectores lo tendrán que juzgar. Pero en principio yo he intentado conseguir dos cosas básicas. Lo primero es que entretenga. O sea, si una historia no es entretenida y divertida, pues entonces no, para mí, o sea, no ha cumplido su función. Entonces, pues yo ahí he intentado, por ejemplo, que sea una novela de acción, pues estilo, no lo sé, La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, novelas que te atrapan por todo lo que ocurre, que sorprendan. O sea, es una novela que realmente no ocurre nada que tú vayas a esperar. Y eso para mí es una especie de obsesión como escritor. Y luego, pues obviamente tiene que ser divertida también. Y ahí entra la protagonista. La protagonista es una especie de cabra, o sea, bueno, es humana, pero tiene la personalidad de una auténtica cabra. Es de esas personas que no tienen filtro en la boca. Y entonces,
¡ay, claro, que me suena!
Sí, sí. Yo conozco unas cuantas de estas. Sí. De hecho, la novela, la primera versión era un guión para hacerlo en animación y para que los alumnos, que bueno, yo doy clase y tal, para que los alumnos le hicieran en animación. Y claro, me basé en alumnos que tenía en ese momento ahí. Entonces, claro, los personajes son bastante creíbles y funcionan bastante bien porque es que están basados en personas que existen.
Y Javier, todas las novelas, bueno, generalmente, ¿no?, van destinadas a un público concreto. ¿Quién crees tú que disfrutará más sumergiéndose en las páginas de Luchadores de Sueños?
Pues, en principio, obviamente la gente que le guste la ciencia ficción y que la hagan soñar con el futuro. Pero, sobre todo, la gente que sea joven por dentro. Ajá. Porque hay mucha gente que tienen 60 años, pero tienen mentalidad todavía de jóvenes. Bueno, pues da igual la edad que tengas, si te gusta soñar, te gusta que te sorprendan y te gusta que te hablen también de cómo es el mundo, pues te va a gustar seguro.
Uh-huh, buen anticipo.
Javier, para que los lectores se hagan una idea, cuéntanos, ¿cuál es el, perdón, el contexto donde se desarrolla la historia? ¿En qué época? ¿En qué marco? ¿Cómo es Alsbrand? ¿Y qué crees que es lo que más atrapa de toda la historia, llena de acción y de humor?
Pues, en principio, el contexto es, si no recuerdo mal, era unos 5.000 años en el futuro, donde, pues eso, la humanidad ha colonizado mundos, ha alterado su código genético para poder adaptarse a todos esos nuevos ambientes. Y claro, todo eso es caro, es muy caro de hacer. Y entonces las empresas han tenido que costear todo eso, han ganado poder y se han hecho con la sociedad. Entonces es un poco un reflejo de lo que estamos viviendo ahora, pero bueno, mucho más a la bestia. Entonces pues tiene esa parte divertida de acción y de aventuras, pero luego también tiene esa crítica social bastante dura y bastante fuerte de, bueno, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Uh-huh. Entonces, creo que tiene esa doble vertiente, por eso a los jóvenes les puede encantar la parte de acción y la personaje alocada que intenta ser un icono, un ídolo de esa sociedad. Entonces, claro, si esa sociedad no es tan buena como parece, pues cuando ella se convierte en el ídolo de esa sociedad, pues claro, descubre cosas que no le gustaría descubrir.
Claro.
Sin adelantar nada, claro.
Claro, no, hay que dejarlo ahí a la imaginación y a la lectura posterior, por supuesto. Bueno, Javier, dime. No, por favor, queremos oírte.
Tiene esa doble vertiente de fantasía, pero también de realidad.
Claro.
A mí me parece básica.
¿Y este libro se quedará en novela o es ya el comienzo de una saga?
Es una saga. Son 5 tomos.
Ajá.
Que ya están escritos.
Ajá.
Las continuaciones, es decir, la segunda, tercera, cuarta y quinta historia, las escribí cuando tenía 20 años, en los 90, y claro, las ideas son buenas, creo, la historia es buena, pero claro, están escritas fatal. Entonces habría que reescribirlas. Pero en principio está bien porque toda la trama está urdida, todos los personajes ya están ahí y sería simplemente, bueno, pues reescribir.
Uy, eso a veces es más difícil que escribir.
Sí, ciertamente.
Javier, todos los escritores a la hora de escribir una novela tienen una serie de objetivos. Sabemos que uno de tus objetivos, aparte de entretener, divertir y sorprender, es reinventar el personaje del héroe. A ver, por favor, cuéntanos, ¿qué hay de diferente en esta heroína?
Vale, a ver, el personaje del héroe nos ha acompañado, pues no lo sé, desde que la humanidad empezó a contar historias, aparecieron los héroes. El héroe, en principio, es un ideal que marca el camino a seguir. Es decir, es por aquí deberíamos ir, por aquí debería ir la sociedad y las personas deberían tener estos valores. Entonces, es un personaje que debería inspirarnos, que nosotros deberíamos verlo, leerlo o jugarlo y decir, oh, Dios mío, yo quiero ser como esta chica o como este chico. Pero, desgraciadamente, eso ya no pasa hoy en día. Yo que estoy en contacto con los chavales todos los días, tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿cuál es el personaje más chulo de la historia que has leído, que has jugado, que has visto en los últimos tiempos? Y todos te responden lo mismo. ¿Cuál es? ¿Cuál creéis que sería?
No pues sé, tal. A ver.
A ver, dinos.
Sorpréndenos.
El malo.
¿El malo?
¿El malo?
Claro, el malo es el personaje más interesante. Porque es el que tiene el diseño más chulo, el que prepara todas las trampas de la historia y tal y cual. Y eso es nefasto. Eso es muy malo, porque si los personajes que debían guiarnos ya no tienen ese carisma, ya no tienen esa fuerza o ese enganche que deberían tener, pues bueno, así nos va la sociedad, sin héroes.
Desde luego. Y
el
luchador.
Entonces, yo he intentado reinventar un nuevo tipo de personaje, un nuevo tipo de héroe, que son los luchadores de sueños. Y cada una de las novelas, cada uno son como 5 pasos para reconstruir ese personaje que vuelva a inspirar a los chavales, pues a que vivan y a que se rebelen también.
Uh-huh. En Luchadores de Sueños acabamos de decir que encontramos acción, entretenimiento, humor, pero ¿qué hay del amor? ¿Los lectores románticos encuentran hueco en la novela o está reservado esto para algún próximo tomo?
Bueno, si no, ahora mismo en este tomo no hay mucho amor, porque hay amor, pero es amor padre-hija.
Uh-huh. Bueno, entonces, es que el amor en realidad está en todo, ¿no?
Ahí está. El amor romántico es para la siguiente novela, si es para la segunda parte. Uh-huh. Entonces, ahora quería centrarme en lo que es el universo de la protagonista, de Alfram. Y bueno, ahí está el padre, está, bueno, los amigos y demás. Entonces me centré más en ellos.
Claro.
Javier, sabemos que eres hijo de una gran amiga del programa, de Aurora Gámez, escritora también y presidenta de Alas. ¿Le pediste opinión a ella?
Sí, claro, claro. Además, ella, claro, como poetisa, pues... Bueno, es que ella tiene dos vertientes muy interesantes. Primero, que es poetisa, entonces a nivel literario, bueno, me corrige un montón de cosas, porque además yo soy disléxico.
Vaya.
Entonces me invento palabras o se me olvidan cosas o me como partes y no me doy cuenta. Entonces, bueno, ella me lo corrige, genial. Y luego también me lo corrige desde un punto de vista de género, que muchas veces no nos damos cuenta.
Eso es fundamental.
Y estamos demasiado el masculino. Entonces, pues bueno, ella ahí me mete mucha caña y yo, hombre, le hago caso porque tiene razón.
Pues muy bien hecho, Javier. Javier Gámez, mil gracias por atender la llamada de Por fin es viernes y Cope más Málaga. Un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Amigos, ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo viernes, en el que estrenaremos horario, ya que estaremos de 6 a 7 de la tarde. Les dejamos ahora con el temazo Cuando nos volvamos a encontrar, que firman Carlos Vives y Marc Anthony.
Carlos Vives.
Se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos, y en la fotografía nuestra querida Tatiana Menina, de Cubaterráneo Producciones. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.